Acción Cultural Popular presenta... El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. Pocos días después de la boda de Olson y Teresa, llegaba a Bottle, a media mañana, el siniestro comprador de lana, Murray, para poner en plan sus propósitos.
¿Vive aquí el señor Harriman?
Un momento, señor. ¿Quién es usted y de dónde viene?
Ah, se me olvidó presentarme, pero creo que le conozco a usted. Se llama Burke y es capataz de Harriman.
Lo era, señor. Ahora soy el juez de Bot.
Oh, me alegro mucho.
Y ahora dígame, ¿quién es usted?
Yo creo que me ha visto más de una vez. Soy Murray. Suelo comprar lana para la fábrica de textiles de Tampa.
Ay, cómo no. Ya recuerdo, sí. ¿Y quiere ver a Harriman?
Vine expresamente para ello.
Me gustaría saber de qué se trata. Yo sigo siendo el consejero de Harriman, aunque ya no sea su capataz.
Ah, es una cosa muy personal.
Razón de más para que yo tenga mucho interés de saber de qué se trata.
Se refiere al ovejero, es decir, a Andrés, un hombre de voz.
Me interesa muchísimo ese asunto. Y creo que a Harriman también le gustará. Venga conmigo. Oh,
muchas gracias.
¿Quién ha venido,
Bob? Es un amigo. Vamos a ver al señor. Bien. Buenos días, Harriman.
Hola.
Te traigo un amigo.
Buenos días, señor Harriman. He venido desde Tambo solo por verlo.
¿De qué se trata?
De Andrés, el ovejero. Yo soy comprador de lana y siempre he conseguido adquirirla a $2 la arroba.
Tú eres un ladrón. Tu patrón es un ladrón y todos los que se dedican a textiles son unos ladrones, porque en cualquier parte del país la lana vale $4 la arroba.
Usted comprenderá.
No tengo que comprender nada. Me gustaría que pagasen ustedes a 50 centavos la arroba de lana y que a todos los ovejeros se los llevara el diablo. Yo declaré la guerra a muerte a los ovejeros.
Pero yo he oído que... En concreto, ¿tiene usted menos cariño a Andrés que a los demás ovejeros?
Andrés está reclamado por la justicia. Se le acusa de haber asesinado a su padre y además de haber asaltado un banco.
Deja que hable el señor Murray.
Es muy difícil hacer nada contra Andrés mientras se defienda con la protección de los leñadores. Son muchos y valientes.
No hay que hacerle salir del corte.
Eso no es tan fácil como parece.
Se me ha ocurrido una idea. Yo he oído que por algún tiempo Andrés y su hija fueron novios.
Eso no es cosa suya.
Fueron novios, pero se pelearon.
No hables tanto, Borg. Eso son cosas mías y de mi hija.
La gente de Tambo dice que se pelearon porque Andrés le escribió una carta ofensiva y grosera.
De hombres como Andrés no se puede esperar otra cosa. Pero te ruego que digas pronto tu plan, si es que tienes alguno, y dejes en paz a mi hija en este asunto.
Usted perdone, señor Harriman, pero yo creía que... En fin, había pensado... Si, por ejemplo, su hija escribiese una carta a Andrés ofreciéndole una entrevista en Tambo...
¡Mi hija no volverá a escribir cartas a ese miserable!
Ten en cuenta que tampoco Andrés le escribió a ella. Y así como yo pude imitar la letra de Andrés para engañarla siguiendo tus órdenes, ahora podría...
¡Vete a la porra, Bort! ¡Eres un desgraciado! Yo no sé cuándo vas a aprender a callar esa lengua de perro.
No se ofenda, señor Harriman. Yo no quise molestarlo. Retiro todo lo que dije.
Aguarde un poco, Murray. Tú no tienes la culpa de nada. Lo que me molesta es que mi capataz y juez de Bottle no tenga un poco más de discreción.
Es solo por tu bien.
¡Sal de esta habitación! ¡Sal! Y no vuelvas a poner los pies en mi casa hasta que no hagas el firme propósito de callar como una tumba. ¡Espera! ¡Por! ¡Espera! ¡Ven aquí un momento!
Hoy estás muy nervioso.
¡Entra!
Yo creo que les hice una mala propuesta, señor Harriman.
Bien. Como ya lo sabes todo, podemos aplicar un método parecido. Hace unos meses, Moro escribió una carta a mi hija imitando la letra de Andrés. Gracias a eso, pude conseguir que Esther volviera a su casa desengañada del ovejero. Ahora podría, Moro, escribir otra carta imitando la letra de mi hija. Pero no quiero que ese hombre tenga una carta de mi hija, ni aunque sea falsificada. Tenemos que buscar la manera de enviarle un recado con alguien, pero sin que lleve nada escrito. Conversemos un poco sobre el asunto.
Entretanto, en la habitación contigua...
Algo malo están tramando. ¿Tú le oíste a papá cuando gritaba a Bork?
Claro que sí. Le gritaba por hablar demasiado. Le dijo que no volviera a pisar nuestra casa mientras no hiciera el propósito de callar como una tumba.
Están hablando muy bajito, pero alcanzo a escuchar algo. Dicen algo de mí.
Un mensaje. Un mensaje. Pero no sé a quién.
¿Tú oíste cuando dijeron mi nombre?
No estoy segura, pero algo dijeron de una carta que tú recibiste.
¿Sabes qué estoy pensando, mamá? Que Andrés no me escribió ninguna carta.
¿Qué dices?
Que todo fue una trampa. Me la escribió Bork, imitando la letra de Andrés.
No es posible.
Todo es posible, mamá. Papá y Bork odian a Andrés con toda su alma. Les creo muy capaces de hacerle cualquier traición. Yo nunca vi la letra de Andrés.
Tranquilízate, hija. Andrés es un hombre que no te conviene.
Si me conviene o no... es cosa distinta. Pero yo no puedo tolerar que alguien se interponga con trampas y engaños entre mí y el hombre a quien amaba. Si él me hubiera escrito aquella carta, no se hubiera atrevido a venir hasta mi casa hace 2 meses. Aquel hombre de barba blanca y figura encorvada que dijo venir en busca de gallinas era Andrés.
¿Andrés? ¿Es posible? ¿No te habrás engañado?
No, mamá. Él mismo me lo dijo. Pero yo lo despaché de malos modos. Calla. Calla. A ver si oigo algo. ¿No oíste nada?
Dijeron algo de Gladys.
Sí. Yo también oí eso. ¿Quién será Gladys?
No conozco a ninguna de ese nombre.
Bueno, tenemos que averiguar quién es, mamá. Van a buscar a Gladys para que lleve un mensaje en mi nombre al ovejero. Estoy segura de ello. Pero yo tengo que encontrar a esa mujer y tengo que impedir que sigan burlándose de mí.
Poco después salía Murray de la casa de Harriman y se dirigía a la taberna del pueblo. Y tras él salió Esther, procurando no ser vista por su padre. Cuando Murray se acomodó en la taberna, Esther corrió en busca de una amiga.
¿Tú conoces a alguna chica que se llame Gladys?
¿Gladys? Ah, sí. Hay una mesera que tiene ese nombre. Es nueva.
¿La conoces?
No, apenas la he visto.
¿Es amiga de Bork?
¿De Bork? Ah, sí, creo que sí. La he visto dos veces con él.
Ah, bueno, ¿querrías hacerme un gran favor?
Oh, sí, con mucho gusto. A ver, dime de qué se trata.
Averigua si se ha comprometido a llevar un mensaje de parte de Bork o de parte de mi papá a un señor que trabaja en el corte de los leñadores cerca de Tambo.
Bueno, ¿cuándo quieres que lo averigüe?
Mañana mismo. Creo que esta noche recibirá el mensaje.
Oh, ¿esta noche?
Es decir, en cuanto Bork y Murray, ese señor que entró hace poco en la taberna, tenga la ocasión de hablar con ella.
¿Murray no es de aquí? Seguramente no la conoce. Esther, ¿me dejas que me tome una iniciativa?
Dime.
Me voy ahora mismo a la taberna para convencer a ese forastero de que yo soy Gladys. ¿Ah? ¿Qué te parece?
Ay, eres muy buena. No sabes cuánto te lo agradezco.
Murray había preguntado por Gladys apenas entró en la taberna. Como media hora después, se puso a su lado una mujer joven y atractiva que con mucha discreción le hacía señales de que fuese con ella a sentarse en una de las mesas del salón.
¿Va a tomar algo la señorita?
Yo nada. Y el señor tampoco. Es decir, dentro de 10 minutos le llamaremos para tomar algo.
Muy bien, señorita.
Ahora déjenos solos.
Bien, bien.
Murray.
¿Cómo sabes mi nombre?
Ahora te diré el lío. Me llamo Gladys.
Oh, qué alegría conocerte.
Habla más bajito.
¿Quién te dijo?
Ten cuidado. Nadie debe oírnos. El señor Harriman me dijo que te buscara. ¿De qué se trata?
Es que fue el señor Bork el encargado de decirte la cosa.
Bork ha tenido que ir al juzgado para un asunto urgente. Él me dijo dónde te podía encontrar. Ya sé que tengo que llevar un mensaje.
Veo que estás enterada. Se trata de llevar un mensaje a un señor que vive como a 5 horas a caballo de aquí.
Ya sé dónde es eso. En el corte de los leñadores, ¿no?
Tienes que buscar a un señor que se llama Andrés.
Oh, nunca le he visto, pero tú me darás sus señas. Bueno, ¿qué hay que decirle?
Que el domingo estará en Tambo su antigua novia. Uh-huh. Es decir, la señorita Esther. Tú tienes que ir de parte de la señorita Esther. ¿Comprendes?
Comprendo muy bien. Bueno, ¿y cuánto me paga?
Según cómo lleves el mensaje.
A mí me gustan las cuentas claras. ¿Quién me paga y cuánto?
Ah, te pago yo. Son $50 por llevar el mensaje. Y otros $50 si Andrés va a encontrarse con la hija de Harriman en Tambo el próximo domingo. ¿De acuerdo?
Yo creía que mis servicios valían mucho más.
Ah, pero ¿quieres que te lo pague con un beso?
No, no, gracias. $100 por llevar el mensaje y otros 100 si tengo éxito.
Bueno, bueno, aquí está la plata.
Bueno, pero no tengo caballo.
Puedes pedírselo a Harriman o a Bork.
O me dejas tu caballo o no sirvo de mensajero.
Ah, eres muy exigente.
Quiero tu caballo y los $100 en la mano. Te devolveré el animal en Tambo. Estaré allí mañana por la tarde.
Trato hecho. Que tengas suerte, ¿eh?
Gracias. Hasta la vista.
Diez minutos después, La amiga de Esther tomaba el caballo de Murray y se dirigía hacia las afueras del pueblo. Pero cuando ya podía estar segura de que Murray quedaba bien engañado, cambió de dirección y se volvió hacia su casa, llena de satisfacción por haber conseguido la información que su amiga necesitaba. Bork, entretanto, había encontrado a la verdadera Gladys e intentaba convencerla de que se prestara a hacer una traición al ovejero. Sin embargo, la mesera, que trabajaba también como bailarina y cantante del salón, no parecía interesarse por los $50 que le ofrecía Bork y rechazó la propuesta en forma terminante. Bork salió en busca de Murray y no tardó en encontrarlo.
¡Hola, Murray! ¿Cómo te va?
Todo me salió muy bien.
A ti sí, pero a mí no.
¿Has tenido algún contratiempo?
No pude convencer a Gladys de que se encargara de llevar el mensaje.
¿Cómo que no? Si vino ella misma a buscarme.
Tienes que estar equivocado. Gladys se negó rotundamente.
Por lo visto cambió de parecer, porque esa Gladys vino a buscarme a la taberna y me dijo que estaba dispuesta a llevar el mensaje. Me pidió $100 por hacerlo y otros 100 si tenía éxito.
¿Qué dices? ¿Tú no has visto a Gladys?
¿Que no la he visto? Estuvo conmigo en la taberna hasta hace 20 minutos.
¿Y le contaste todo?
Claro que sí, y le di los $100.
¡Idiota!
¿Pero qué pasa en este pueblo? Ustedes no saben hablar más que a gritos e insultos.
¡Eres un idiota! Te has dejado engañar en la forma más miserable. Tú no has visto a Gladys.
¿Cómo que no la he visto? Estuve hablando con ella más de media hora en la taberna.
Tú no has visto a Gladys porque yo vengo de casa de Gladys y Gladys no ha salido a la calle. Tú has hablado con otra mujer que te ha sonsacado todo.
Vamos a buscarla enseguida.
¿Y dónde puede estar ahora?
Le seguiré por las huellas de mi caballo.
Vamos.
Y al momento salieron los dos hombres tras las pisadas, todavía recientes, del caballo de Murray. Al llegar a las afueras del pueblo, vieron cómo la muchacha había cambiado de dirección, pero las huellas se perdían entre los centenares y millares de pisadas de las callejuelas de Bottle.
Nos han engañado como a dos chiquillos.
Buscaré a esa mujer, te lo juro, y me pagará muy caro el engaño.
Poco después, el caballo de Murray aparecía en la plaza del pueblo sin jinete que lo llevase. Y una muchacha muy conocida de todos salía de Bottle galopando por el camino que lleva hacia el corte de los leñadores.
Bottle y mi padre me engañaron. Andrés no me escribió aquella carta. Fui injusta con él. Ese que me sigue amando.
Cuando Harriman se enteró de lo sucedido, parecía un loco.
¡Idiotas! ¡Imbéciles! ¡Mocosos! ¿Dónde está ahora mi hija? Ella fue más lista que vosotros. Se ha marchado de casa. Seguramente fue ella misma la que te lo sonsacó todo. O alguna de sus amigas. ¡Yo necesito hombres! Y no chiquillos a mi lado.
Bueno, podemos alcanzarla si salimos enseguida, ¿no?
No puede llevarnos mucha ventaja.
¡Tráemela pronto! Sin hacerle daño. Os va en ello la vida. Quiero tenerla aquí mañana a estas horas. ¡Idiotas!
Acción Cultural Popular presentó
El ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley. Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.